10:45, seguimos adelante en Buen Día Nacional y es momento de abrir la columna de Sonia Tessa.
Bueno, buen día de nuevo, ya lo hemos
renovamos
dicho.
El saludo, Sonia.
Ayer escuchábamos a las 11:00 de la mañana al vocero presidencial, sí, Manuel Adorni, decir que iban a prohibir el uso del lenguaje, uh-huh, inclusivo y perspectiva de género en todo instrumento oficial de la Administración Pública Nacional y también, pero lo dijo después, digamos, como casi lo mismo, el uso innecesario del femenino en documentos, claro, oficiales. Y entonces recordamos a Santiago Kalinowski, que es la persona que siempre escuchamos hablar con más claridad de este tema, es licenciado y profesor en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Lexicografía Hispánica y director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, alguien que siempre nos hace pensar en esto del lenguaje inclusivo, qué es lo que todos y todas conocemos como el lenguaje inclusivo, ¿qué es lo que significa? Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Aquí Sonia Tessa y todo el equipo de Buen Día Nacional te saludamos.
Hola, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿es posible prohibir un lenguaje que viene más bien del habla o esta prohibición administrativa tiene algún tipo, digamos, de posibilidad de éxito?
Y bueno, la verdad es que imponer y prohibir en lengua no son actividades que suelen coronarse con el éxito, la verdad, ¿no? Porque yo estaba repasando ahora, ¿no? Uh-huh. Hay un documento muy famoso que es una fuente de la primera magnitud para los historiadores de la lengua, que es el famoso Appendix Probi, ¿no? Que no se sabe muy bien quién lo escribió, se lo atribuyen a este hombre Probo, uh-huh, que vivió, en la Baja Latinidad. ¿Y qué hacía este hombre? Prohibía, le decía a la gente, no diga esto, diga lo otro, ¿no? No diga así, no se dice así, se dice acá. Y eso es una fuente fundamental para saber cómo se estaba hablando, porque nosotros no tenemos grabaciones de cómo se estaban pronunciando las cosas en el siglo primero de nuestra era. Entonces, si el tipo dice, no se dice mesa, se dice mensa, nosotros decimos, ah, se está perdiendo ese sonido, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando tenemos a alguien que prohíbe algo, ¿no? En principio, es una manera de documentar que algo se está diciendo. Entonces, si hay un énfasis muy grande en decir no se dice sargenta, no se dice sargenta, no se dice sargenta, eso es un indicador muy claro de que se está diciendo sargenta, ¿no? Claro. En principio.
Claro.
Entonces, normalmente lo que sucede con esos casos, en específico, porque yo estoy hablando de los femeninos, porque cuando el presidente Milei tuiteó celebrando esta prohibición, uh-huh, habló de la palabra sargenta, generala, soldada, uh-huh, y cava. Uh-huh. Y claro, ahí tenemos un problema, porque precisamente uno de los modos en los que evoluciona la lengua es incorporando los femeninos diferenciados cuando la realidad social lo hace necesario, cuando los hablantes empiezan a sentir que necesita, uh-huh, poder tener un femenino diferenciado porque pasó algo en la historia social que o bien hizo que la palabra invariable, ¿no?, que se, uh-huh, usaba, por ejemplo, este es el ejemplo que a mí más me gusta porque es un ejemplo para el otro lado y entonces no se le puede objetar lo mismo que a otras palabras. Por ejemplo, tenemos las palabras que son invariables, uno dice el periodista, el maquinista, el violinista, ¿no? Y dice el violinista y la violinista. Ahora, resulta que en la historia social del rol de la modista, eran todas mujeres.
Claro.
Y por lo tanto, la palabra que servía para masculino y femenino, en todos los demás casos, pasó a ser femenino en el caso de modista. Entonces ya la gente le empezó a sonar que había un error de concordancia si decía el modista. Digamos, claro, le sonaba horrible. No le sonaba mal decir el pianista, claro, pero le sonaba horrible decir el modista. Porque la palabra modista, por la historia social del rol, ¿no?, la historia social del rol de la modista, se había convertido en una palabra femenina. femenina. Entonces, ¿qué pasó? En 1927, la Real Academia Española incorpora al diccionario la palabra modisto, ¿sí? Y ahí, eso no es lenguaje inclusivo, nunca fue lenguaje inclusivo, es bastante llamativo que se enfoquen en eso de los femeninos, ¿no? Porque después, la cuestión de las otras intervenciones, que son intervenciones que no surgen de una intuición lingüística que está siendo lesionada, porque ahí cuando alguien dice el modista, su intuición lingüística es como si alguien dijera la actor, ¿no? Es decir, hay un error de concordancia que se siente de una manera muy intuitiva. No es una decisión consciente de intervenir la vocal que expresa el género en español, como son las otras intervenciones, lo que sí conocemos como lenguaje inclusivo. Entonces, con los femeninos, lo que parece que está pasando es que cuando alguien dice la soldado, le suena que hay un error de concordancia, que es similar a cuando alguien dice eso, ¿no? El actriz. Hay un error, hay un error de concordancia. Y eso es algo que está sucediendo a nivel intuitivo. Nadie toma una decisión consciente de hacer eso, ¿sí? Porque les está sonando a que hay un error. Entonces, eso es un fenómeno, que es un fenómeno. Entonces, yo les puedo hacer la lista de todos los femeninos diferenciados que se fueron incorporando en el diccionario de la Real Academia Española. Y tenemos, qué sé yo, en 1832 ingresó profesora, por ejemplo. Usted sabe que la palabra profesor viene de una palabra latina que pertenece a la tercera declinación. Y eso, que no se entiende, significa que no tiene marca de diferencia entre masculino y femenino. Era una palabra masculina que tenía una sola forma. ¿Sí? Entonces, etimológicamente no existe la profesora.
Claro.
Ingresó, cuando empezó a ver eso, cuando la realidad social empezó a hacer presión sobre el sistema de género, apareció entonces la palabra profesora y el diccionario la incorporó más o menos un siglo después de la fundación de la Real Academia Española, incorporaron en 1832 profesora. En 1899 incorporaron médica, no estaba incorporado. Entonces, ahora hay, por ejemplo, tenemos una nota en La Nación que dice, decir general es incorrecto para la Real Academia Española. Decir médica fue incorrecto para la Real Academia Española hasta que lo ingresó en el diccionario en 1899.
Y esta mañana puede ser que te escuché que la palabra arquitecta es de 1970 o ya estabas...
La palabra arquitecta ingresó al diccionario en 1970. La palabra banquera ingresó en el diccionario de la RAE en 2001.
Claro.
¿Y qué quiere decir que ingresó? Que durante mucho tiempo antes se usaba, ¿no? Y en un momento dijeron, bueno, nos damos por vencidos. Los hablantes dicen arquitecta, va a haber que ponerla en el diccionario.
Claro.
Entonces el diccionario siempre lleva una demora. En mi opinión, muchas veces las demoras del diccionario de la RAE son largas, son mucho más largas de lo que uno plausiblemente puede esperar, porque ahí es verdad, cuando hay una novedad en la lengua, conviene desde el punto de vista lexicográfico, es decir, desde el punto de vista de las personas que están haciendo el diccionario, conviene esperar un poquito, sobre todo porque tenemos las ediciones en papel, tardaban más o menos 10 años entre una y la siguiente, ¿no? Entonces, claro, uno ingresa una palabra cuando la ve siendo usada un año o dos y después se olvida o cae en desuso, no se terminó de asentar entre los hablantes y uno la tiene ahí medio eternizada en el diccionario. Entonces conviene esperar un poco. Ahora, esperan un poco demasiado, en mi opinión. Entonces, como decía, la palabra ginecóloga, por ejemplo, no existió en el diccionario de la RAE hasta el año 1936. ¿Qué decía alguien en 1900? Por ejemplo, quienes condenan a hoy en la palabra soldada, en 1935 decían, es incorrecto decir ginecóloga porque no la veían en el diccionario. Pero eso presupone que existe un diccionario, una especie de infalibilidad del diccionario.
Y también que es para siempre, ¿sí? Digamos, que el diccionario es inmutable, y una inmutabilidad.
Y una inmutabilidad de la lengua, ¿no? Entonces, pero resulta que la inmutabilidad de la lengua la van pateando. Es decir, cuando el diccionario incorpora ginecóloga, entonces ahí pasan todos a decir, no, ahora sí es correcto e inmutable que se dice ginecóloga, ¿no? Entonces estamos en este ciclo eterno donde normalmente aparecen discursos sobre la lengua condenando cuando aparece un femenino diferenciado y la gente se tiene que sentir mal por usar un femenino diferenciado cuando en realidad lo que está sucediendo ahí es la evolución histórica natural de la lengua, que es uno de los argumentos que usa la única resolución que es novedosa en estos días, que es la de el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa argumenta que las modificaciones en la lengua existen, está citando la RAE, y que esas provienen de una evolución histórica propia de la lengua, que no se pueden imponer por decisión consciente. Y ahí hay un argumento que es un viejo argumento de la historia de la lengua, que es verdad. ¿Sí? Una diferencia gramatical son muy, muy difíciles de argumentar casos en los que una diferencia gramatical, un cambio gramatical o morfológico haya sido introducido a través de una decisión consciente. Vamos a dejar de usar el participio futuro activo del latín porque es muy complicado. Entonces, nos vamos a quedar con un solo participio en las lenguas romances, que es el participio pasado, y listo. Y el participio futuro activo, chao. El participio futuro pasivo, chao, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos, por ejemplo, la palabra agenda, que son las cosas que, digamos, van a ser, que uno escribe ahí, porque van a ser hechas, o viene de un viejo participio futuro pasivo del verbo hacer, ¿no? Hago, ¿sí? Entonces, es muy frustrante que los discursos que hay sobre normativa no contemplen este proceso que es tan palmariamente obvio. En la historia del diccionario, uno dice, ¿cuándo apareció por primera vez en el diccionario de la RAE la palabra funcionaria? En 1956. Entonces, el normativista Maestro Ciruela de 1955 dice, es incorrecto decir funcionario. Y se mueven solamente cuando se mueve el diccionario. Entonces hay una especie de autoridad sobrenatural que se le asigna al diccionario, y el diccionario está hecho por personas, está lleno de problemas el diccionario. Está lleno de problemas porque está hecho por personas que hablan, por ejemplo, una variedad del español, no hablan toda la variedad del español. Entonces, muchas palabras, por ejemplo, que le suenan perfectamente usuales a quienes hacen el diccionario, se usan solamente en el lugar de donde vive quien hace el diccionario. Claro. Para nosotros es absolutamente desconocida. Y la dan en el diccionario como si fuese una palabra general de todo el español del mundo, de los 550, 600 millones de hablantes, lo que sea que nos dé el censo de cada momento. Entonces, por ejemplo, si uno va al diccionario y busca la palabra forofo, dice, esta palabra, la palabra forofo, a mí me encanta ese ejemplo, es una palabra usada por todos los hablantes del español del mundo. Y si no sos español, no sabes qué significa forofo, ¿no?
Y si vivís en Argentina, también lo tenés que explicar. Santiago, me quedaría escuchándote y tengo mil preguntas para hacerte, pero bien el informativo tenemos que entregar y te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Nacional Rosario. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Santiago Kalinowski, como les decía, integra la Academia Argentina de Letras y siempre es un placer.